Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas a todos, comenzamos una semana más el programa de Todo Ciclismo. Hoy tenemos la mesa repleta, sobre todo por nuestro surtidor oficial de caramelos, Vicente. Tú sabes quién es, ¿no?
Pues no lo sé, pero está muy bueno.
Don José Luis, que nos provee aquí la dulzura de cada día. Hola, José Luis.
Hola, buenas tardes.
Nuestro psicólogo deportivo. Y Pau, nuestro entrenador, que nos pone cachas a todos, ¿no?
Muy bueno. Yo soy el que no os deja comer caramelo.
Bueno, hoy en la sección noticias vamos a empezar con las que nos manda siempre Jaime Pérez, que son las noticias de la Comunidad Valenciana, cosas que han pasado por aquí, y empezar diciendo que se disputó este fin de semana la marcha BTT de la Sierra de Biar, en la que en el circuito de 35 kilómetros el vencedor fue Juan Martínez y en el de 55 Ramón Pla. Además se disputó la marcha cicloturista de la Comunidad Valenciana, que está limitada a 350 participantes, y a la entrega en meta se hicieron la entrega de trofeos a los participantes más jóvenes. Ahí ya no hay, supongo que las cicloturistas ahora empiezan a no dar premios del primero, no sé si lo harán todas. Pau, tú que estás metido en todo eso,
creo que en las de carretera no dan,
ya no dan en ninguna.
Hay tiempos, me parece, de clasificación, pero ya no dan.
Pero sí que está el tema como la quebrantahuesos de oro, plata y todo eso, ¿no?
Eso ya no lo sé, depende la marcha que sea.
Pues también se dan premios en estas marchas, que eso sí que yo creo que es una cosa bonita, a las peñas más numerosas, que fueron en la de Valencia la Peña Ciclista Sedavi, el Club Cicloturista Mas Alfasar, y otra que me ha hecho gracia, que es la Peña Ciclista Ataca Tú, de Manises. Y por otra parte, en las noticias ya más internacionales, tenemos el récord de la hora que ha hecho James White, que luego nos va a hacer un extenso reportaje Vicente, ¿verdad, Vicente?
Bueno.
Están los campeonatos del mundo ahora que se están celebrando ahí cerca, en España.
Ponferrada.
Muy cerquita nuestra. ¿Y alguna otra novedad del mundo de la BTT, Pau, que te veo con ganas de contar algo?
Sí, como la semana pasada ya dijimos que teníamos otra prueba del Open de España de maratón, que la anterior ya fue un desastre. La primera fue un desastre, la segunda también era Copa del Mundo y otro desastre, y esta tercera ha sido el colmo de los colmos.
Bueno, mantienen el nivel, ¿no?
Sí, el nivel es penoso y lo mantienen. La verdad es que la federación
es la constancia lo que se valora en estos días.
Son constantemente malos, la federación. O sea, se están cubriendo
el gloria. ¿Qué ha pasado entonces?
Pues lo de siempre. Había un cruce mal señalizado a unos 10 kilómetros de salida. Y pues eso, siempre suele ser pues un recorrido que hay una marcha y se aprovecha para que los de delante pues se salga el Open de España. Luego ya un poquito más tarde salen los cicloturistas que van a hacer la marcha. Yo lo veo muy bien.
¿Cuánto tiempo diferencia hay entre unos y otros?
Creo que dejan 3 o 4 minutos, no dejan más. Vale. Entonces, pero bueno, ya salimos y era un cruce ahí conflictivo.
Y en esos 3 o 4 minutos nadie os pilla, ¿no? A los que
no,
salís
no,
delante.
Luego se suele doblar bastante en pocos kilómetros. O sea, ten en cuenta que es la gente que va a competir con la gente que va pues a pasar la mañana y tal más. Entonces pues había un cruce ahí bastante conflictivo, que era un giro de 90 grados en una subida, y ya cuando llegamos allí pues allí no había flechas, ni había árbitros, ni había, sí que de la gente de cabeza que venía un poquito más retrasada dicen que vieron correr a un árbitro monte a través para arriba. Y de hecho, Fran Pérez, que es un corredor que corre en el equipo Mondraker, que es el que organizaba todo, dice que él, vamos, la única consigna que dio fue que en ese cruce hubiera un árbitro, porque era el cruce conflictivo. Y lo único que tenían que hacer, no lo hicieron. Entonces, claro, luego cuando ya empezó a llegar gente ahí, pues se siguió recto y se hacían como 6 kilómetros menos. Y ya se aparecieron delante de cabeza de carrera. Con lo cual, imagínate el caos, la moto parada, la gente volviendo en dirección contraria, un desastre, pero total, total.
Eso habría estado bonito verlo desde una toma aérea, ¿verdad, Vicente?
Sí.
Como en el Okavango, cómo se van juntando ahí unos con otros.
Todo mal marcado, como siempre, controles de paso ponen uno o dos al lado de meta, porque tampoco se quiere mover mucho. Y cuando llegas a meta, su respuesta es, yo no puedo hacer nada.
¿Y en estos casos vosotros qué hacéis? ¿Montáis allí un cirio protestando?
Sí, va llegando la gente, va protestando, pero ellos no pueden hacer nada. Ellos se van tirando un poco culpa a organización, se lo van tirando uno al otro, pero yo creo que realmente organización no tiene... Ellos han hecho el recorrido y pueden tener culpa de los que se pierdan en la marcha no competitiva. Pero si tú eres del Open de España, tiene que haber un juez para controlar el paso. De hecho, se hacía un último bucle, se pasaba por ahí otra vez, y cuando volvías a pasar había un árbitro allí. Entonces, claro, bueno, al árbitro se le dijo de todo, me imagino que se llevaría todas las lindezas de los corredores, pero un desastre. Sobre todo la gente que esas competiciones pues cuestan dinero, cuando se vaya a competir pues se va un par de días antes.
¿Cuánto dinero cuesta eso? Hacer... ¿Los del Open también pagan? O sea, ¿vosotros también pagáis?
Hay muy pocos que tienen depende de lo que te llegue un poco el dinero de sponsors y tal, pero allá a estas alturas de temporada no suele quedar dinero.
Pero, entonces, o sea, ya... pero tú, te lo pague el sponsor o lo que sea, tú tienes que pagar una suscripción.
Sí,
una inscripción para...
Paga la inscripción.
¿Y pues, cuánto vale?
Si hay puntos UCI son 45 euros, si no son 25.
¿Es estándar ese precio para todas las
personas? Más o menos, sí. Entre 25 o 30, que no son baratas. Uh-huh. Y vamos, más aparte... Correr un Open de España de maratón o de rally por corredor viene a salir por unos 500-600 euros, yendo ajustando mucho de no gastar, o sea, gastando lo mínimo. 500-600 por cabeza.
Supongo que ahí no te dan maillots ni cosas de esas.
Entonces,
¿no?
Sí, si vas líder, pues te dan el maillot de líder.
Ah, bueno.
Pero vamos, no te dan casi nada. Y habituallamientos, ten en cuenta que ahí no se para, es como mucho un poco de agua sobre la marcha.
O sea, ¿no hay habituallamientos? ¿O sí que los hay?
Sí que los hay, pero ahí ya vas con tu asistencia. Entonces nosotros aparte llevamos a alguien... Con un coche.
O sea, los habituallamientos son simplemente que te dejan un sitio para que tú lleves algo.
Habituallamientos suele haber gente dando agua, que es a lo mejor un vaso de agua, una botella y tal, pero aparte es donde tu asistencia de tu equipo puede ir por si tienes avería, por si. Y para cambiar bidones, claro. Uh-huh. O sea, no se va con el camelback y tal, se va cambiando bidón cada 10-15 kilómetros, hay un punto de asistencia y se va cambiando bidón.
La verdad
lleva su logística, pero bueno, ¿qué es eso? Que la gente, ya no es solo el dinero, sino las horas invertidas en entrenar, porque allí pues gente de mucho nivel, está Paco Mancebo, está Vero Romero, Jesús del Nero, Fran Pérez, Xavi Borràs, también que corre mi equipo, o sea, gente de los mejores de maratón del país, gente que ha sido profesional o que ha estado a punto de correr en profesionales, que ha corrido en amateur, muchísimo nivel, más gente luego muy buena, que entrena mucho y cuesta mucho... Claro, intentar estar cerca de esta gente.
La verdad es que estas historias de cruz y raya que nos cuentas cada semana...
No, es muy triste.
Están bastante
interesantes. Ya, es que ya no sabemos ni qué hacer. Porque es que a la federación es que les da exactamente lo mismo. Ellos van, cogen el dinero y ya está. Simplemente piden un canon por organizar y no se preocupan. Cuando una sede suele ser la primera vez, o sea, suele pasar que es la sede de una prueba es la primera que se hace... Es casi asegurado que va a salir mal, casi asegurado. Pero bueno, la semana pasada era Octagon quebranta huesos, desastre, otra vez. O sea que...
Bueno, pues eso han sido las sección noticias. Yo estoy esperando ansioso la semana que viene a ver qué nos cuenta Pau, a ver cuál es la siguiente.
Nos queda la semana, este domingo, este fin de semana no tenemos, pero al próximo ya es el Campeonato de España de Maratón en... Paterna del Campo en Huelva.
Entonces vas a tardar 15 días
ahí
en contar nosotros.
Ahí ya es la la cuarta vez que se hace, creo. Y ahí ya te digo yo que problemas no va a haber. ¿Por qué? Porque tienen experiencia, saben dónde puede haber problemas, tal. Y no, seguro que no se pierde nadie, no habrá problemas. Ahí no tenemos miedo. Pero luego queda otra prueba del Open de España, que es justo después del Campeonato de España, que también es el primer año que se hace allí, que es en
podemos ir a grabar con cámaras para
no, es que yo estaba pensando una cosa, igual a ese de Huelva va a estar la televisión, entonces ya ahí se juegan más los tíos, ahí quedan bien y tal. Y...
Ahí organizan bien porque ya llevan varios años, pero la próxima seguro que vuelve seguro que vuelve a ver.
Sabéis en teledeporte.
Bueno, pues estaremos atentos a esas novedades.
Muy bien.
Yo Yo, después de ver el récord de la hora del otro día de James Boyd, con ese número tan redondo, que no sé si lo redondearían para que quedase tan perfecto, porque 51-1-1-5 parece, sí, como demasiado casualidad.
Es porque tiene que acabar la vuelta. O sea, acabó, ¿sabes?
Sí, pero hacen un redondeo de a dónde han llegado de la vuelta. Entonces, te puede salir, no creo que vayan con un metro allí midiendo hasta, no lo sé cómo hicieron exactamente.
Es que la línea de cada vuelta no es la, bueno, yo es que como en Eurosport ponen todo, lo vi en directo, y no es la que hay a mitad de la recta, es la que hay al final de la recta, entonces ahí te salen los metros de más.
Pues fue una gran casualidad.
Claro, él llegó a la distancia que ya del récord y aún le quedaba tiempo, entonces pues todo lo que siguió haciendo era...
Es que hizo mucho más, ¿eh?
Sí.
Los datos que tengo yo aquí son impresionantes. Yo precisamente de donde los he sacado, decía eso que dices tú, llegó a eso y vio que podía hacer un poco más. El un poco más fue la friolera de 1,415 kilómetros.
Sí, bueno, pues al hilo eso, de eso...
Eso son unas cuantas vueltas al circuitico, ¿eh?
Exacto, pues al hilo de eso yo me quedo con las ganas
ese poquito más, joder, panda, que...
Yo lo vi también en Eurosport, también eso digo, que lo estuve viendo,
fue bastante más. Bueno, el tema está que de estos mismos micrófonos, pues antes del verano, unos meses antes, recuerdo yo haber dado la noticia de que el suizo Fabián Cancellara estaba preparando precisamente el batir el récord de la hora.
¿Y lo estaba preparando realmente?
Sí, lo que pasa es que aquello parece que no llegaba nunca, ¿eh? De hecho, he leído algo de si había habido a última hora algún cambio. Sabéis que la reglamentación del tema este del récord de la hora, pues
ponnos
después de Chris Wortmann batiese el récord de...
¿Rominger?
No. De Rominger, sí, señor, sí. Es que no me salía el nombre. Y a su vez Rominger lo hubiese batido, el de Indurain. Bueno, Wortmann lo dejó en 55 y pico. Pero claro, utilizando pues todos los aditamentos aerodinámicos habidos y por haber.
Pero la bici de James Boyd tampoco era normal.
Bueno, yo he visto una foto y es una cabra.
Es una cabra.
Es una de crono.
Sí, pero tampoco es tanta diferencia con la de Indurain,
bueno,
digamos.
Sí hay. Además es que son matemáticas. O sea, cuando baila casi 4 kilómetros por hora más, no son las piernas.
Es mucha diferencia.
Entre otras cosas, por ejemplo, los cascos aerodinámicos, los super aerodinámicos esos, ahora están prohibidos. Bueno, el caso es que parece ser que Cancellara estaba pendiente, porque yo he oído esta noticia, como si a última hora hubieran cambiado alguna cosita, algún detalle, ¿sabes? Esto es como van siempre. Esto es de las federaciones. Sí. O sea, había habido un pequeño cambio, que no sé el que puede ser. Esto, y también posiblemente se le metió la temporada encima y el hombre, pues, la tema. Entonces, ¿qué pasa? Pues que desde el año 2005, que se dice pronto, se estableció el último récord, pero era el récord oficial de la hora en ciclismo, ¿no? En los otros los han dejado como una especie de récord de esfuerzo en bicicleta, una cosa así. Es un nombre muy pomposo.
Entonces, digamos que hay dos.
Exactamente. Pero es que aquellos, como ya no tienen validez, ya no los ataca nadie. ¿Me sigues? O sea,
pero el de James Boyd ha sido el atacar el récord oficial, digamos.
Exactamente, el de la federación. Muy bien. Y los otros ya están ahí, se quedó Wortmann el último y ya no, a la guerra esa ya no entra, ¿no? Entonces ha estado la friolera de 9 años, hasta que se ha decidido uno de ellos, que ha sido el alemán James Boyd, que tiene la friolera recién cumplidos de 43 añitos. Este hombre en los 90 ya brillaba. O sea, un tío ha sido... Y entonces ese día 18 de este mes, en el velódromo de Grenchen, en Suiza, tampoco se fue a esos velódromos a 2.000 metros y cosas de esas.
Hombre, pero, ¿no? O sea, a 1.000 y pico sí estaría, ¿no?
No será los más altos, digo yo, porque los más altos suelen ser los más famosos, ¿no?
Estuvo en Colorado entrenando.
Sí que estuvo en altura.
Entrenando sí, pero bueno.
Hombre, claro, el matoguito lo tenía a tope. Bueno, entonces lo ha dejado, como tú muy bien has dicho, en 51-115, cuando en el anterior eran 49-700, que es la diferencia de 1,415, ¿vale? Ahora, vamos a los detalles. Los detalles es de, al igual que James Boyd, al igual que Fabián Cancellara, es del team Trek. Entonces yo he visto la fotografía de la Trek, preciosa. Por cierto, que las ruedas lenticulares, en una de las fotos que he visto, estaban puestas las horas de un reloj.
Sí, es una
cosa muy curiosa eso. No sé si es que lo patrocinará también algún relojista, ¿no? curiosidades que yo sé y otras que me gustaría saber. Lo que sé es que montó un desarrollo de 5514, que es muy interesante. 5514, o sea, no se fue a un extra súper grande desarrollo. Sabéis que han llegado a meter ellos 56, 57, 5514, que implica una cadencia guapa ya, ¿eh?
Que era de 100 la cadencia, una cosa así,
una,
¿no?,
cadencia guapa, ¿eh? Yo prueba, no lo he calculado, pero guapa, ¿eh?
Prueba a ir en carretera a 100 de cadencia.
No,
ojo,
pero una hora seguido.
No, y un minuto, prueba un minuto. Muy,
bueno, nosotros no somos nadie.
Se veían los datos, ¿eh? En la pantalla. Llevaba el SRM. Lo que pasa es que tú fijaste que debajo del sillín llevaba la pantallita, sí, del SRM. Y salía en una pantalla grande, sí, salían los datos.
Pero tú, Pau, por ejemplo, que tú sí que compites, digamos, ¿mantienes 100 de cadencia? ¿Eres capaz de hacer eso?
Es que esa prueba es como todo. Esa prueba hay que prepararla bien, porque ese tipo de esfuerzo, esa cadencia, en esa posición...
Digo ya cuando tú vas entrenando por la carretera. Ojo,
es que no lo has acabado de decir bien. 100 a la máxima potencia. Sí, no, es igual 100, no es igual 100 con el 34-15, con el
54-14. Y no es igual 100 de cadencia subiendo un puerto a 15 por hora que a 55 por hora.
En cualquier caso, es una barbaridad.
El tío ha demostrado el tío que, bueno, que el tío está... Y entonces, bueno, esto ha sido un poco su despedida, porque además había hablado con los amigos y tal, y dijo, va a despedirnos, voy a atacar el récord. Había hecho unas pruebecitas, dice, unas pruebas sencillitas, vio que era posible y allá que se lanzó.
En vez de unos chuletones...
Y pegó una batida de mucho cuidado. Ahora, ¿qué le pasa? Que yo creo que este récord le va a durar menos que un caramelo encima de la mesa esta.
Seguramente.
Que ya no quedan porque no los hemos comido todos. ¿Por qué? Porque nada menos que el aludido Fabián Cancellara, otro magnífico especialista que es Bradley Wiggins, y el mejor especialista hoy día de la especialidad, que no es otro que el también alemán, Tony Martin, están los tres con la escopeta preparada.
Pues pero, digo, ¿pero yo, han dicho algo ya?
Sí, sí, lo tienen todo pensado y tal.
Lo pulverizarán, seguro.
Por eso digo, que este le van a meter un palo de mucho cuidado. No le van a sacar por 100 metros, ¿no?
Pero lo que decían en Eurosport,
es evidente,
ya está ahí, es un hombre.
Exacto. Y sobre todo ese tío pasará a la historia del ciclismo como el que después de 9 años batió un récord. Y ahora parece ser que le quieren dar vidilla al tema, ¿sabes? Entonces, sí, bueno, ahora puede otra vez volverse al tema de eso.
Lo estuvo, cual, lo estuvo pues comentando, es interesante, ¿no? que era su último año. Exacto. Y no ha sido un último año que haya pasado así de... Porque se le ha visto un montón de escapadas.
Sí, sí. 43
se ha llevado etapas.
Ojo, que se dice pronto.
Y ha acabado con el récord de la hora, que está muy bien. Pero a mí... Es lo que él decía, es que estar en una lista con gente como Merck o como Indurain,
sí,
o como,
sí, sí, sí,
claro, como Rominger, pues que era un honor para él.
Pero a mí me sonaba que cuando anularon todos estos de Bormann y todo eso, como que se estableció que el récord de la hora tenían que hacerlo en una bici como la de Eddy Merckx, como una de carretera. Pero no fue así entonces, ¿no?
Como una bici de las que se utilizan en las pruebas de competición. Más o menos a mí me quedó eso. Entonces, lo que tú puedes utilizar en una contrarreloj individual, pues es la misma que puedes meter aquí. Podrás meter en una lenticular o dos. De hecho, en una contrarreloj individual podrías meter las dos lenticulares. ¿Qué, sí, pasa? Que nadie se atreve porque te pega un bandazo de ahí y acabas en el garaje.
Sí, pero
¿comprendes? Pero en principio sí que podías ponerlo. Si pones la trasera, podías poner la delantera, ¿comprendes? Y ya está, y ese es el tema. Y entonces, lo que os decía antes, bueno, pues sabes que a mí me gusta mucho, no tanto como a Paquito Frank, que por cierto, tengo ganas de verlo por aquí, pero también me gusta el tema de la técnica. Lo que no he logrado averiguar, que sería interesante saberlo, es qué bien las gastó. Porque sabéis que últimamente...
Que las normales que llevaba en carretera.
O sea que, sí, bueno, pero las normales no sabemos...
175, no sé cuánto era.
Pero tengo que decir que sabéis que últimamente está la moda esa de las súper largas bielas. Dice que hay gente que está ensayando hasta con bielas de 185 y 187 para tallas de 1,75, 1,80, no es que midían 2 metros. Parece ser que están, o sea, están barajando y este, si dices tú que eran normales, pues a ver, si, por su talla, pues igual son unas 175.
No, no llevaba ni cubrebotas, ¿eh?
No. Y el casco que llevaba era para verlo también, ¿eh?
Sí, era, pues por eso digo que sí que...
del Lidl, digamos.
No, por eso te quiero decir yo que o sea, que chapó por el amigo James Boyd, enhorabuena, en su jubilación, y nada, ya a lo que venga, ¿no? A lo que venga. Es el caso, es que...
Pau, tú te vas a atrever a hacer una cosa... ¿Cuánto haría un tío como tú?
Pues es que no tengo ni idea.
¿45?
Nunca. Un velódromo en Estados Unidos sí que he rodado, pero una vuelta. Nada, en un velódromo descubierto... Y dicen, por ejemplo, la Federación Inglesa, que tiene desde hace unos años un programa súper potente para sacar buenos corredores y tal, Cavendish y todos estos ingleses que están en Sky muy buenos, vienen de un programa de tecnificación, un poco por decirlo así, de la Federación Inglesa. Y hacían pista, pero a punta pala. Porque es donde... donde puedes mejorar muchísimo la técnica. Es una bici que no tiene frenos, no tiene cambios. Entonces todo lo que son las inercias, el saber moverte dentro del pelotón, porque hay pruebas que son...
Sí, que van muy pegados ahí, que son mucha velocidad.
Son varios corredores dentro del velódromo, bueno, y se trabaja muy, muy bien ahí.
Otro aspecto técnico, que igual tú lo sabes decir, es que yo he leído que las ruedas lenticulares estas que llevan pesan un huevo.
O sea, que la bici
son pesadísimas. ¿Sí? Porque lo que buscan
para
es...
mantener la inercia.
Efectivamente, la inercia. La inercia de... Claro, el lanzarse en lo que es una hora, prácticamente la pérdida es muy poquita, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el llevar esas masas de inercia rodando y tal, pues digamos, les regulariza en el momento, les pueden ayudar más, ¿no? En el momento de que, porque este empezó rodando, pues no sé, imagínate, estoy diciendo barbaridades, pero imagínate, pues a 37 segundos, ¿vale? Iba por encima del récord, pero luego, cuando estaba 10 minutos así, bajó un poco el ritmo. Y ya se puso que ya le venía justito. Y en los últimos 20 minutos pegó un arreón que bajó hasta 4 y 5 décimas, lo que
empezó,
era el anterior.
Empezó muy rápido.
Y entonces ya es cuando pulverizó todo. Te vengo a decir que entonces es otra de las cosas que hay. Y lo que no nos ha dicho Pau es a cuánto rodabas tú ayer en Colorado. O allí donde estuviste.
Bueno, yo hice una vuelta.
Bueno,
pero es que
¿cuánto iba
con ropa de calle y nunca había montado en una bici de estas de piñón fijo.
Ya.
Y por probar, me subí y nada, con zapatillas. Bueno, di una vuelta por probar un poco la sensación. Pero sí que me llamó la atención.
Nos quedamos con la duda entonces.
Lo que sí que me han dicho a mí, que yo me quedaría alguna vez con las ganas de probarlo simplemente por la comparativa, ¿sabes? A las velocidades tan sensiblemente más bajas que cogemos nosotros, es la inmensa diferencia que hay de llevar una cabra a llevar la tuya, por mucho que agaches el testuz y que pegues la tripa a eso.
Nunca he probado eso.
Dice que te sacas 4 kilómetros por hora más, ¿eh? Que se dice pronto, ¿eh?
Sí, no es solo la posición.
¿Tú sí las has probado, Pau, las cabras?
Yo tampoco.
Una cabra de la huerta. Vamos, pero... de esas que vas absolutamente. Dice que vamos, y nuevamente. Yo no sé, yo cuando entrenábamos hace muchos años aquí en el velódromo, aquí que íbamos Pepe Villena y yo, con el velódromo casi aquí en la poli, casi recién inaugurado, pues yo me acuerdo que hacíamos tandas y tal, y eso estábamos una horita y pico, y más de 32 era difícil sacar. Sobre todo entonces no había los edificios. Eso del final. Sí, los edificios de eso del final. Y me acuerdo que cuando dabas la vuelta y cogías dirección del mar, además íbamos por la tarde, válgame Dios. Pegaba una bufía aquel que veías aquello y aguantar los 30 ya te costaba. Luego ya dabas la vuelta y ya cogías la velocidad. Pero tengo que decir que si normalmente puedes rodar durante un largo periodo de tiempo, ¿no? A 32, 33, pues igual con una cabra de esas auténticas, si eres capaz de aguantar. Pues igual te metes, ya te digo, 4 kilómetros por hora más, ¿eh?
Me parece muchísima diferencia.
Pues eso me lo han asegurado a mí. Dicen,
el diseño
sí,
del cuadro, no solo la posición, realmente la puedes llegar a tener en una bici de crono con acoples.
Todo. Sí.
Pero la fricción contra el viento que tiene un cuadro y otro no tiene nada que ver.
Pero yo creo que en el cuadro la diferencia será mínima. Lo que importará serás tú.
Hay mucha diferencia.
Que eres el grandísimo freno, yo creo.
Todo es la rueda lenticular.
La lenticular.
El tubular súper fino. Es que se junta todo. Todo. Es una centésima de aquí y una de allí. Eso es como el CX de los coches, ¿no? Vas quitando y al final llegas a unos niveles. ¿Cómo puede ser que un coche de calle y uno preparado te baja 3 o 4 décimas el CX? ¿Cómo puede ser? Y lo hacen. El coche es el mismo. Pues los cuadros es el mismo.
Hay mucha diferencia de resistencia al viento.
O sea que chulo, ¿eh?
Nada, tendremos que traer un súper especialista en récords de la hora que nos hable de las diferencias y de la realidad de esos 4 kilómetros por hora. Veremos a ver a dónde podemos llegar nosotros. Venga. Y el más callado del grupo aquí, que no le hemos oído prácticamente decir nada, es José Luis. Yo creo que nos tiene reservado algo por ahí, de eso que nos sorprende siempre, ¿no?
Bueno, alguna cosita sí que he traído. Pero es que, como mi trabajo consiste en escuchar mucho, pues yo estoy encantado de escucharos. Siempre voy tomando nota y aprendiendo, ¿no? Creo que es defecto ya profesional, es algo crónico, ¿no?
Nos tumbamos aquí y hablamos, entonces...
Hombre, en mi caso, yo soy psicólogo, pero cognitivo-conductual, entonces eso se lo dejo a los psiquiatras, psicoanalista. Pero bueno, que nos tumbamos sin problema, yo soy el primero que se tumba, por supuesto. Pues a colación de todo lo que estáis comentando, la Federación Inglesa de Ciclismo bueno, más concreto, el equipo Sky, tiene un gran psiquiatra, psicólogo, que se llama Steve Peters, que es el artífice de muchísimos éxitos en pista. Y también de, bueno, pues estas jóvenes promesas que están saliendo. O sea, que realmente la psicología profunda, la buena...
¿Y se le considera a él el artífice, al psicólogo?
A ver, evidentemente, esto es un trabajo multidisciplinar, sí, porque tenemos que hablar de preparadores físicos, entrenadores, nutricionistas, biomecánicos... Pero la parte mental, que es como el cerebro de la máquina, pues también debe de estar acorde al resto de elementos, ¿no? Entonces, una buena preparación física, una buena cabra, una buena nutrición, descanso, si el cerebro piensa que no puede conseguirlo, pues cortará gas. O no irá a los vatios que puede resistir. O lo que es la sensación de sufrimiento. Ese sufrimiento, esa sensación de soportar el dolor. Bueno, pues hay diferentes grados y hay personas que son capaces de soportar de manera extrema, incluso llegando a la lesión, pues esas sensaciones dolorosas, extrañas, que puede mandar el cuerpo cuando está ya en... Vamos, que ha pasado la línea roja hace horas.
¿Pero eso es un factor genético?
Sí y no. Es que...
O sea, puedes llegar, no habiendo nacido así, yo puedo llegar a trabajarlo lo suficiente como para ser capaz también de soportar todo eso.
Evidentemente sí. El tema del dolor crónico, por ejemplo, eso en psicología de la salud, pues lo trabajo bastante. Gente que se ha lesionado, etcétera, hace años, que se puede haber recuperado o no, y queda un dolor residual, ¿no? Que puede ser más o menos intenso. Bueno, pues el dolor, simplificando, se compone de un factor orgánico, que es el tejido lesionado, que se tiene que recuperar. Hay un factor, digamos, emocional.
O sea, factor real, factor de mentira, algo así.
Sí, 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 podemos llamarlo así. El factor de mentira tiene que ver con las creencias que tiene la persona hacia la lesión. No voy a ser el mismo, no voy a poder salir adelante, es insufrible llevar este dolor toda la vida, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Dios me ha castigado? Bueno, podemos escuchar de todo tipo de opiniones, comentarios, creencias, ¿vale? Pensamientos. Y luego está la parte más emocional, y es, digamos, todo el cuerpo cuando se activa como consecuencia de esa sensación de dolor. Es decir, es como ataques de ansiedad, en pequeñito o en grande, ¿no? Ante la aparición del dolor. Entonces, estamos hablando... Lo que es el dolor en sí es algo muy complejo. Y el sufrimiento, en este caso encima de una bicicleta, no deja de ser dolor. Lo que pasa es que es un dolor, digamos, asumible y entrenable. Habría que diferenciar entre dolor de lesión y dolor de momentáneo, agonístico, ¿no? Por eso hay una famosa frase que dice que el sufrimiento es pasajero y la gloria es eterna o algo así, ¿no?
¿No conocéis, hablando de James Boyd, su frase famosa de Shut up legs? De siempre, vamos, es como su lema de qué es lo que iba diciendo en el pelotón, que es en inglés, que es como decirle a las piernas que se callen cuando van ahí sufriendo y se lo oía él gritando eso.
Calla las piernas.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es su frase más conocida, vamos. Sí. Hay camisetas y todo, ¿eh?
Interesante. Pues eso es una estrategia que se utiliza para, digamos, disociarse de las sensaciones del cuerpo. Si tú le dices a las piernas como si fuera otra persona, cállate, déjame en paz, déjame trabajar, que estoy aquí pedaleando. Bueno, es una manera de relativizar, decir, bueno, pues es otra persona, es otra cosa que no forma parte de mí. A ver, no estamos hablando de trastorno de personalidad múltiple ni cosas raras. Decir, este está rayado, se ha tomado un trippy. No, simplemente es una estrategia puntual que sirve para ese momento puntual y cuando acabe de pedalear, lo más seguro es que le dé un jamacuco, se quede tieso, caiga al suelo redondo. Pero esa estrategia le ha servido para superar un momento de angustia fuertecita.
Yo claro. Te iba a seguir preguntando sobre eso, pero es que ya te desvió de lo que querías contar.
Bueno, yo quería reivindicar un tema que ha salido mucho en los micrófonos y es el tema de los éxitos de nuestros gallos, nuestros líderes, Contador, Purito, Valverde. Bueno, pues realmente yo creo que muchísima gente no es consciente de lo que se pasa en este mundo profesional del ciclismo en ruta, ¿no? Y realmente deberíamos de empezar a entender a estos corredores desde el punto de vista del estrés. El estrés es algo que mucha gente lo confunde con ir liado todo el día, con ese ajetreo, con el no parar. Pero es que para nada es eso. El estrés realmente tiene muchos... Es un concepto muy, muy, muy complejo, pero que a todo el mundo le afecta en mayor o menor medida, ¿no? A ver, para que nos entendamos, ¿qué es el estrés? El concepto general que tiene la gente sobre el estrés es el estrés como estímulo. Es decir, las circunstancias que me rodean, la situación que tengo delante, me afecta mucho y, pues, claro, me encuentro mal y lo paso mal. Vale. O sea, hay un estímulo, como puede ser una lesión, el fallecimiento de una persona cercana, el que no llegue nunca ese contrato, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego también está el estrés como respuesta, es decir, yo me siento fatal ante ciertas situaciones, es decir, yo tengo una serie de recursos y esos recursos no consiguen dar más de sí, ¿vale? Entonces estaríamos hablando de lo que es un psicólogo hace ya austriaco bastante clásico, se llama Seli, que llamaba el síndrome general de adaptación, es decir, ante un estímulo el cuerpo no hay ni más ni menos que se dispara una alarma, se prepara para ese estímulo, hay una resistencia hasta donde puede y a partir de esa resistencia empieza una fase de agotamiento, es decir, empezamos a petar, ¿vale? Eso es como respuesta, respondemos ante una situación de esa manera. Primero nos alarmamos, resistimos lo que podemos hasta que desfallecemos, ¿vale? Bueno, el estrés realmente es un proceso. Es un intercambio entre una situación...
Siempre se acaba desfalleciendo así de estrés.
Si mantienes el tiempo suficiente esa situación... Garantizado.
Sí, cualquiera.
Cualquiera, efectivamente. Entonces, atando todo esto a lo que serían los ciclistas profesionales, deberíamos de entender que estos profesionales, estos ciclistas, pasan por situaciones más o menos largas, es decir, una temporada. Durante esa temporada tienen que lidiar con entrenamientos, en cualquier tipo de condición, evidentemente, porque ya que son profesionales y se ganan la vida con eso, llueva o truene, tienen que salir a entrenar, ¿vale? Aparte de una nutrición muy exhaustiva, los controles antidoping, que parece ser que te pueden coger en cualquier momento y tienes que estar muy localizable. Todo ese tipo de sacrificio también supone pues que afecte a la familia, la pareja, los hijos, etcétera, etcétera, amistades, la vida social... Realmente se reduce muchísimo.
Hombre, los días tienen 24 horas. Yo creo que un profesional es imposible que pueda atender a todo, ¿no? Amigos, familia,
bueno,
y entrenar.
Realmente tiene sus horas de trabajo, que salir a pedalear, sí que es cierto, pero habrán momentos de la temporada en la que deberán de evitar salir de cena, evitar acostarse tarde, etcétera, etcétera. Incluso concentraciones, viajes con el equipo... Entonces, realmente, es una, la vida del profesional, que envidiamos todos desde casa...
Yo, ¿vale? No, José Luis.
Tiene sus sinsabores, ¿no? Entonces, todo este cúmulo de circunstancias, queramos o no queramos, va pasando factura, ¿vale? Tanto física como psicológicamente. Entonces, el estrés lo podríamos entender como un desajuste entre lo que tengo que hacer y mis recursos para poder afrontar lo que tengo que hacer. Eso sería el estrés más clásico. ¿Vale? Entonces, si este estrés, como tú decías, lo mantenemos en el tiempo, es decir, a ver, cada persona tiene como una capacidad de
aguante.
De aguante, exacto, ¿vale? De estrés como respuesta. Hay organismos más fuertes, organismos más débiles, mentes más fuertes, mentes más débiles. Entonces, en función de la fortaleza de la persona, así puede aguantar el estrés. Ojo, porque ser el líder de un equipo y estar muy bien pagado y estar bueno, pues en el ojo del huracán, no es fácil. Son muchas las presiones, los bolos, lo que no nos imaginamos. Publicidad, representaciones, viajes, digamos, tontos, pero que el sponsor, bueno, pues se ha comprometido, se deja ver. O sea que las figuras, los primeros espadas, realmente tienen un trabajo aquí serio, ¿no? Y esto, queramos o no queramos, pasa factura.
En eso es estrés. En las vueltas grandes es un coñazo, ¿eh? Los que van líderes y ganas etapa. porque llegas como 2 horas más tarde al hotel. Hombre, tienes rueda de prensa, tienes control antidoping, tienes... No es lo mismo, ¿eh? Irte al hotel el primero, ya duchado, masaje...
Hay muchos ciclistas que cuando han llegado a ser líderes de equipo se ha visto que no podían mentalmente.
No es fácil.
Y no hay tantos que lleguen a ser líderes y realmente aguanten esa situación, ¿no?
O sea que realmente, claro, el estrés es algo que es invisible, no lo vemos hasta que no lo sufrimos, y cuando lo estamos padeciendo tampoco somos muy conscientes hasta que el cuerpo o la mente... Normalmente son las dos cosas, dicen, basta.
Pero esos tíos que has nombrado, Contador, Purito, Valverde, precisamente yo creo que lo tienen dominado el
claro,
estrés.
Yo creo que esos tíos, porque están acostumbrados ya.
Son unas
no han pasado tantas veces, claro, que los tíos, claro, efectivamente.
Bueno,
es la faceta esa que estamos hablando. Sí, sí.
Pero yo creo que no sé si es por haberlo pasado muchas veces o porque realmente los tíos están preparados mentalmente para eso.
Pues os voy a decir una cosa. Estamos hablando de unos corredores que ya tienen una edad. Y esta edad implica muchas temporadas seguidas,
mucha experiencia,
experimentando todo, esto claro, mismo. ¿Tienen experiencia? Sí, tienen veteranía, sí, pero también tienen el cuerpo y la cabeza muy castigada. No es lo mismo un chaval joven que le falta la experiencia a un experimentado corredor que sabe dosificarse, pero ya empieza a acusar las guerras, que a las batallas, ¿no?, que ha sufrido.
Oye, José Luis, escúchame, es que yo quería introducir una cosa. Y es que me está rondando la cabeza desde que he empezado hoy.
Bueno, a ver, miedo me das.
Seguro que todos nos hemos preguntado una vez.
Sí.
¿Qué factores tienen que sobresalir unos sobre los otros? Porque es evidente que es una cosa multifactorial. Sí. Pero habrá unos que tengan más peso que otros. Uh-huh. Para que un ciclista que está, digamos, en el montocico, en el puñaico de años, que son los mejores. Sabéis que hay unos años en los cuales se va subiendo, en los cuales prácticamente se está estable y luego cuesta abajo, ¿vale? Bueno, pues estoy hablando de los años buenos, ¿eh? Uh-huh. Vale. ¿Cómo un año, es capaz de llegar a las competiciones que se haya previsto en un estado de forma increíble y rendir en ellas muy bien? Y ese mismo ciclista, un año antes o un año después, no ha sido capaz de conseguir eso. Entonces, de todos los factores que pueden influir, pues estoy pensando, pues todo esto ha venido de lo del estrés que decías tú, ¿no?
Sí.
Pues desde, no sé, lo que se haya cuidado, el peso, pongamos, lo que haya entrenado, el método de entrenamiento que haya tenido, los problemas de estrés mental que haya tenido, pues a lo mejor la familia, los hijos, el contrato, de todos esos factores, es evidente que un cúmulo de todo eso, yo creo que pueden hacer, y además es que se ha visto, sí. O sea, ciclistas que un año, siendo buenos, o sea, que no son los que pegan el petardazo y luego no se los vuelve a ver, no estoy hablando de ciclistas muy buenos, que han tenido el año, estoy pensando en Contador, por ejemplo, el año pasado pinchó, todos estamos de acuerdo. Y este año, si no hubiera sido por el tema de la caída del Tour de Francia, posiblemente lo hubiese ganado. O hubiera estado ahí en las últimas. Y después ya se ha visto el tío aquí cómo se ha sobrepuesto a esa fractura o fisura o que tuviese ahí en la rodilla, en el hueso. Y venía aquí el tío a empezar la vuelta y al poco tiempo calladito, y cuando se ve que se pone, dice, bueno, yo creo que sí que la puedo ganar. O sea, bueno, fíjate, sí. Eso es lo que te quería preguntar yo. Si hay ¿qué piensas tú de todo esto? Y sobre todo, si se conocen casos, que sería interesante saber casos, porque esas cosas una vez han pasado se pueden decir. Antes no, porque lógicamente eso es top secret. Igual en la historia del ciclismo se conocerán casos de gente que por algún factor de esos que hayan pinchado y les haya fastidiado la temporada o algo de eso, ¿no? ¿Tú conoces historias de estas? Hombre, seguro que tienen que haber, ¿eh?
Realmente a nivel aficionado, cicloturista, ocurre todos los años a muchísima gente. Sobrecarga de agenda, familia, entrenamiento, trabajo o no trabajo, todo esto va haciendo una bola que la gente puede llegar a abandonar. Lo que tú estás comentando
son de los top, estoy hablando de los top.
Claro, los
son
top,
los que se supone que
los top, tenemos que tener en cuenta que sus ingresos dependen de contratos, van cumpliendo cierta edad, y eso realmente es una preocupación que es algo personal del ciclista. Si luego el ambiente dentro del equipo no es el adecuado, problemas en casa que no se ven, etcétera, etcétera. Realmente no estamos hablando de un bajón puntual de rendimiento que puede ser pues, un mal descanso, una mala nutrición o una mala planificación de esa temporada. Pueden ser problemas y cosas que no se saben. Pues alcoholismo, etcétera, etcétera. Ciertas adicciones que evidentemente están castigando el cuerpo. Normalmente aquí lo que sí que podría decir es que hay como una debilidad psicológica, es decir, una falta de capacidad para afrontar este tipo de problemas que la vida nos va planteando. Cuando uno es un campeón y tiene esos recursos o los entrena, realmente puede durar bastante. El que aparece y desaparece es porque, bueno, pues ha sido eso.
Flor de un día.
Sí, exacto. Y es porque normalmente tiene muchas carencias. Ojo, ha tenido lo suficiente para llegar, que cuesta. Pero el problema no es llegar. El problema es mantenerse.
Ahí tienes a Andy Schleck.
Sí, buen exacto. ejemplo.
Pues, hace un momento estaba pensando, yo de los dos hermanos, precisamente el que en teoría era mejor, sí. era el más débil mental. Y Frank, que en teoría no era tan eso, es un tío más... más capaz de mantenerse ahí a la seguidita suya, pero Landy es un sub y baja que yo, que no... realmente.
Yo creo que otro día José Luis nos tiene que ir analizando sí. ciclistas de esos flor de sí, un sí, día, sí, uno por uno, sí, y que vaya bueno, desgranando. Este falló estar, porque sí. esto y esto
ahí está,
y esto.
Ahí está, igual Pau por también de esta historia.
Por eso estoy callado.
Sabe cosas de Pau también de esta también, igual. Puede contar cosas también.
Otro día te guardas una de esas, ¿vale, José Luis? Sí, sí, venga, ¿qué te parece?
Encantado de la vida.
Yo creo que eso será súper interesante, Vicente. Para nosotros, para no cometer los mismos errores, lo digo, ¿eh? Cuando subimos nuestro Ronet... Que...
Cuando volvamos a nacer algunos.
Bueno, hasta la semana que viene, José Luis.
Dale, hasta luego.
La semana pasada ya estuvimos hablando con nuestro invitado de hoy, con Diego Agüero. Nos contó el viaje ese que se montó en su furgoneta, subió la bici ahí dentro, su colchoneta, y dijo, me voy a recorrer unos puertos por Europa. Vicente hoy ha venido, que el otro día no estuviste con él, ya con ganas de preguntarle cosas sobre Suiza.
Sí, vaya que sí.
Los primeros días nos contó que estuvo en el Iserán, el Petit Saint Bernard, y nos quedamos cuando iba a entrar a Suiza, en esa frontera. ¿Estás por ahí, Diego?
Hola, buenas, aquí estamos.
Muy buenas. Vamos a ver, recuérdanos un poco, te hiciste el viaje y tal, y estábamos en la frontera de Suiza. Nos íbamos a pasar a ese país que parece que no debe tener ni 10 metros llanos, ¿no?
Sí, la verdad que los primeros días estuve ahí donde dijimos, en Bursa-Morís, que es una ciudad también rodeada de montañas, y luego ya pasamos a Italia, donde hice el Gran San Bernard, que es la frontera con Suiza. Una vez que ya subimos eso, que fue el que dejamos la semana pasada, ya entramos a la zona sur de Suiza, que es todo una postal de esas que vemos por la televisión, con montañas altísimas y todo verde y pueblecitos pequeñitos. Y a partir de ahí fue cuando empezamos a recorrernos un poquito ese país. El primer
esto,
lugar
esto,
donde
esto
fui...
Esto era el día ya dime. Cuarto, ¿verdad? Era ¿Perdón? El cuarto día del viaje, ¿verdad?
Este debe ser ya... sí, debe ser el cuarto, sí. El cuarto con el viaje y todo, sí. Sí. En el cuarto ya fue donde empezamos a subir fui primero a la ciudad de Sion, que es la que me quedaba entre la frontera con... Estamos ya la zona donde están todos los puertos más congregados. Y ahí en Sion hay un puerto que... Bueno, es un puerto, es una subida que sube a un albergue, a una zona que hay unos lagos, una zona de montaña, de escalada. Y allí, según me dijeron, con el chico que subí, era el segundo puerto más duro de Suiza, y es el Col de Sanech. Es un puerto muy desconocido, la verdad es que yo no lo había oído nunca, me lo habían nombrado alguno que ha estado por aquella zona, y la verdad es que es bonito, pero muy duro, muy duro. Son prácticamente 30 kilómetros de subida desde lo que es la ciudad de Sion y muchos, muchos de ellos son al 8,5, 9, 8,3, es decir, quitando la primera parte, lo demás, los últimos quizá 20 kilómetros son todos por encima del 8 de largo, ¿eh?
8 con cifras altas luego, ¿no?
8 con mucho.
8 con cat.
Mucho, y, sí, sí. Y muchos, además, muchos seguidos al 9. Hay una zona también de mucho, muy, muy aérea, con muchas herraduras. Luego ya entramos a una zona ya más de valle, muy bastante alta, porque creo que recordar que estamos siempre por encima de los 2.000 metros. Y ese es lo que sí que me... Que tengo un recuerdo de él. fue subiendo, llegando falta unos 5 kilómetros, había que pasar un túnel, el cual está totalmente oscuro, no hay ni una luz, hay unas pequeñas aberturas en la roca para que entre un poquito de luz, pero entre abertura y abertura prácticamente no hay nada. Y debe tener aproximadamente un kilómetro y no está asfaltado. Estaba entre el agua que caía, el frío que hacía y el barrillo que tenía, subiendo medio, pero al bajar con la velocidad, la bicicleta se me quedó totalmente marrón, me llegó hasta el casco, lo tuve lleno de barro, porque estaba, era como entrar en, pues en una piscina de barro era.
¿Y no dudaste al subir si te habrías confundido con ese
puerto? No, porque no hay más, no más salida. Además, ese puerto lo subí con un chico, un noruego, que vivía allí en Sion. Que era la primera vez que, él era la primera vez que subía, pero él sabía por dónde había que subir. Entonces, y luego ya no hay más pérdida. Una vez que ya empezamos a subir desde Sion y ya pasamos los primeros pueblos, a partir del kilómetro 14-15 ya no hay ninguna pérdida. Solamente esa carretera sube a lo que es un albergue. El Col de Sanés está a unos 5 kilómetros y luego hay que hacer una pequeña bajada para hacer la última rampa que llega al albergue. Que bueno, que es una zona donde hay un pequeño pantano, la verdad es que es como todo aquello, no voy a decir es muy bonito, porque todo aquello es muy bonito. Entonces, lo que es el Col de Sanés está un poquito antes y luego pues hacemos una pequeña bajada para llegar lo que dijéramos al final de la carretera, lo que es el albergue, que es, dijéramos, el final, la meta final.
Y ese
es el Col, la verdad que fue muy duro, hacía mucho calor y fue durillo.
¿Ese día solo te subiste este?
Y ese día solamente subí ese porque venía de subir el Gran San Bernard por la mañana a primera hora. Se lo subí por la tarde. Uh-huh. Y luego de ahí ya sí que fui a una zona, que es donde está rodeado de montañas, que es la zona de Innerkirchen. Está pues, bastante cerca de lo que es la Interlaken y toda esa zona ahí, un poquito más al sur de Berna y hacia la frontera italiana, entre Berna y la frontera italiana. Uh-huh. Y en Innerkirchen ahí hice parada, ahí estuve en un camping un par de días, porque el siguiente día lo que quería hacer era una ruta entera, era una ruta circular, que creo recordar fueron unos 160 kilómetros, y había que subir 5 puertos. En esta ocasión, los puertos, bueno, son duritos, pero no eran tan largos como los anteriores, que estaban todos por 20, 25, 30 kilómetros. Estos puertos eran más o menos de unos 15 kilómetros, pues bueno, se hacen un poquito más a menos. Luego la bajada, descansas y bueno, se va sobrellevando. Pero bueno, ese sí que quería hacer la ruta circular. Y ese es un recorrido que la verdad es que es muy aconsejable para todos, ¿eh?
Pero 160 kilómetros con esos puertacos, ¿cuántas horas fueron?
Pues no me acuerdo, pero sería a las 8 de la mañana y llegaría a las 5 de la tarde.
Sí.
Pero bueno, parando, hay que parar mucho, paramos a tomar una Coca-Cola en un restaurante, a comer, a hacer fotos, es decir, que bueno...
Y
hay que tomarlo con mucha tranquilidad.
¿Y en Suiza llega un momento en el que ya es todo tan excesivamente bonito que ya no te llama la atención?
Sí, efectivamente. Ya había zonas ya que eran repetitivas. Valles verdes, cascadas por todos los sitios, pueblecitos muy típicos de montaña con su iglesia esa tan alta con muy picuda, casas con techos de pizarra. La verdad es que llega un momento que parece que has vuelto a pasar por el mismo sitio. Lo que pasa que cada uno va sorprendiendo un poquito más. Hay algunos, recuerdo había un puerto que tenía un glaciar que se veía desde subiendo, había un glaciar gigante que está en la ladera de la montaña. Otro que tiene una cascada gigante. Cada uno va a tener su zona, pero sí, la verdad es que es todo tan bonito, tan verde. Además es un verde un poco
chillón,
diferente al que vemos normalmente.
Hombre, igual estaría bien una zona en plan, una llanura marrón típica de Castilla, para contrastar un poco y luego subir un puerto de esos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, en ese día empecé a subir lo que es el Grimsel, el puerto Grimsel, que es el puerto más largo que subí, ese sí que tenía unos 25 kilómetros o 30 kilómetros, y ese pues es un puerto muy tendido, quizás hasta la parte final, que es un poquito más durita, pero es muy tendido. Pasamos por unos descansos donde hay unos pantanos y ya llegamos a lo que era la zona del Grinsel, que separa, es que no recuerdo los nombres de los cantones bien, pero bueno, separa un cantón de otro. Y entonces ahí ya sí hacemos una bajada y vamos a un puerto que se llama el Nufen. Todos acaban en Pass, porque el Pass quiere decir como el puerto de paso, ¿no? Entonces es el Grinsel Pass, el Nufen Pass, es el puerto Nufen, que este también separa un cantón de un poco de habla alemana con el habla italiana, porque por un lado era Nufen Pass y por otro lado era el Paso de la Novena.
¿Tenías los dos cantones. Carteles arriba? Depende, ¿te hacías la foto con los dos?
Sí, exactamente. Sí. Tengo la foto por la parte vertiente, dijéramos, más alemana, que es por Nufen Pass, y en la otro lado de la cima pone el Paso de la Novena.
¿Y cuando has publicado esas fotos en Facebook, lo has contado como dos puertos o como uno?
No, como uno, claro.
Ah.
No vale engañarse. Es un puerto que la verdad es que me gustó muchísimo. Es un puerto durito, de unos 14-15 kilómetros. Había partes, rodando el 8-9% durante muchos kilómetros. Y la verdad es que me gustó mucho lo que es el paisaje, ibas por el medio de un valle, hasta que llegaba ya a la zona más aérea, que llegabas para allá encima. La verdad es que fue un puerto muy, muy bonito este. Y luego de ahí bajé hacia la ciudad de Airolo, que era la zona, o Airolo, que es una zona italiana ya. Y ahí subí a un puerto que tenía muchas ganas de hacerlo, quizá me decepcionó un poquito más porque yo iba con más perspectiva, que es el Paso San Gotardo, y es un puerto que tiene unos 8 kilómetros de adoquín. Es una antigua carretera, que era un paso peregrino, y hay una carretera, además, una carretera nueva ya para los coches, y es una carretera que la dejan solamente pues para pasan te puedes cruzar con algún carro de caballos, con coches antiguos, y es un puerto pues que los primeros kilómetros son de asfalto, pero luego ya hasta la cima, los últimos 8 kilómetros son adoquinados.
Pues yo estoy intrigado, ¿por qué te decepcionó? Porque así visto así, 8 kilómetros de adoquín suena curioso.
Sí, no, la verdad es que es bonito de verlo, y yo iba con muchas ganas. Lo que pasa es que quizá el paisaje en sí no es tan espectacular, y luego, claro, 8 kilómetros en adoquín, que no es un adoquín tampoco que esté totalmente muy bien colocado, pues es una carretera muy antigua. La verdad es que hace 8 kilómetros en adoquín es un poquito pesadito.
Y subiendo.
Y subiendo. Iba todo el rato de pie, buscando a veces algún regato al lado con un poquito de cemento para poder sentarme y descansar un poco. Y se hace un poco pesadete el estar todo el rato con el adoquín. Pero es un puerto curioso de conocerlo y que está ahí. Y es una carretera histórica, además.
Pero esos kilómetros de adoquín, esos kilómetros de adoquín, ¿qué porcentaje tenían? ¿Era mucho o
asumir? No, este la verdad es que fue el más flojito. Este tenía como unos 10 kilómetros así. Y bueno, el más flojito, claro. Estaríamos hablando de a lo mejor un 7 y medio, claro. Claro, es que...
Que si lo multiplicas por el factor adoquín es como un 15-16% más o menos, ¿no?
Nada, bueno, yo pienso que tampoco era tanto, porque es que además como iba subiendo, iba muy suave, porque el miedo que tenía que al hacer tantos kilómetros, salir solo, y hacer tantos kilómetros, y ese era el que me pillaba más al otro lado donde tenía el coche. El problema que yo tenía era siempre, como pinche ahora...
¿Qué plan tenías, claro, si pinchabas en esa situación?
Bueno, llevaba tres cámaras, ya va, la que ya va puesta más dos cámaras más, ya va. Bueno, muy mal tiene que ser que pinche tres veces, pero bueno, vas por adoquín, vas siempre, la carretera no estaba muy bien, y bueno, puedo pinchar aquí, todavía tengo otra oportunidad más de pinchar, pero claro, siempre con la cosa de que muchas veces cuando pinchas ya no le metes la presión adecuada, puedes volver a pinchar, o te puedes dejar un pinchito dentro, siempre con la cosita esa. Pues el plan que tengo, si algún día me quedo tirado, pues... buscarme las aventuras como pueda.
Oye, Diego, sí, hola, mira, soy Vicente, al que ha aludido antes Paco. Es que sabes lo que pasa, que este verano he estado por allí yo, entonces he hecho una pequeñita incursión en Suiza, y claro, cuando me dijo esto lo de Suiza se me abrieron los ojos. Igual he estado por un puertecito que tú conoces. ¿Te suena el puerto de Umbrail?
Claro.
Sí, ¿verdad? ¿Hablaste del igual ya el otro día o...?
No, lo que pasa es que el Umbrail Pass es, dijéramos, la vertiente del Stelvio, de Bormio.
Exacto. Es que yo te voy a decir una cosa, es que estuve el año pasado y este año he vuelto con unos compañeros. El año pasado fui solo y este año he vuelto con los compañeros. Y te puedo decir, yo, puertos no es ni el más duro, pero preciosos como ese, poquitos, No es que sea ni el más alto y tal, pero es que tiene un, mira, tiene un piso magnífico, un trazado que las curvas parece que estén hechas con tiralíneas, sobre todo cuando lo bajas para trazarlo bien y poder luego todo. Es que es una maravilla, ¿eh?
Me encantó, el Umbrail Pass, que lo hice yo el año pasado, lo hice, me pilló con obras.
Sí, claro, es que el año pasado, este año lo han reducido. El tramo de no asfalto, que además tenían a bien los suizos de que no lo asfaltaban nunca, todos los años pasaban el rulo, ¿sabes? Lo dejaban bien, pero había, tenía 2 kilómetros y pico de tierra pisada, y bueno, pues ahí veías toda la gente con los bicis y las motos y tal subiendo. Yo lo bajé, ¿eh? Y este año iba con los compañeros y les dije, ojo, que tenemos un tramo de 2 y pico kilómetros que hay que llevar cuidado, y los 2 y pico se han convertido en 300 metros, o sea que sí que lo han asfaltado. No queda más que de tierra más que 300 metros, ¿sabes? Que es la parte baja ya cuando llegas a una especie de dique que hay ahí, que te pasas al otro lado y entonces ya tiras hacia abajo, ¿no? Pero la verdad es que te digo, yo es que me encantó, ¿eh? Son 2.550 metros de altura máxima, a mí me encantó. Yo todo el mundo va por allí y claro, es una variante muy bonita para poder, saliendo desde Bormio, subir el Stelvio por los dos lados.
Efectivamente.
Subes por ahí, te desvías al Umbrail y bajas a Suiza, te dejas caer hasta Prato y en Prato ya te haces la subida guapa de los 48 tornantes y ahí disfrutas ya como un guerrero.
Sí. Bueno, esa la parte donde estaba yo pienso que es incluso un poco más agreste, un poco
sí,
más
sí, no, esto es exacto, de sí, es cierto, sí, no, esto es de una belleza y de una calma y una cosa así magnífica.
Sí.
O sea, bueno, que pues me alegro que lo conozcas.
¿Estás de acuerdo en que ese es un puerto muy bonito, Diego?
Sí, precioso. Es que es difícil decir que un puerto no es bonito. Pero claro, además teniendo la longitud, el porcentaje, el paisaje, es que...
Claro, porque es que tú venías de todos los que habías visto en Suiza, pero como yo en Suiza no había visto ninguno, yo había visto pues los franceses, nosotros veníamos pues de los Alpes franceses, de hacer el Galibier, el Gavia, todas esas cosas, ¿sabes? Y claro, el Galandón, sí, esos están bien, son bonitos, pero es que llegas allí, es otra cosa lo que dices tú, es que los suizos parece que tengan... ¿A que sí, es otra cosa? Exactamente, pues eso es lo que yo quería dejar constancia de que es otra cosa.
Bueno, yo creo que vamos a dejar ya que no nos ponga más los dientes largos por hoy, Diego. Y vamos a posponerlo para otro día que nos cuente sobre cómo es la gente de Suiza o alguna cosa, a ver qué relación tuvo allí con el personal subiendo puertos o comprando en un supermercado. Eso guárdatelo y nos lo cuentas otro día.
Muy bien.
Y nada, como siempre, con los dientes largos, Diego.
Muy bien, de acuerdo.
Hasta la siguiente.
Venga, muchas gracias, venga, hasta luego.
Y por hoy, yo creo que con esto vamos a terminar, Vicente, si te parece. Marcharemos soñando durante una semana con esas praderas verdes tan impresionantes.
Y el año que viene más.
No, lo que tiene el problema de esos sitios es lo que decía Diego, el tema de es tan bonito que ya te aburres de lo bonito. Eso tenía que haber unas zonas ahí poco mal asfaltadas, ¿verdad, Pau?
Sí,
para mountain bike era un destino también curioso.
Sí, la zona de... que estaba alineando con Italia, ¿no? ¿Ha comentado?
Sí.
La zona de Livigno, o Livigno se llama.
Sí, por Livigno, para ir a Bormio pasas por
Van muchos profesionales, sí, hacen allí pretemporada en invierno, hay unos caminos y unas... Bueno, está todo marcado para ciclistas, para montaña, está
pues
una pasada.
Solo nos falta que vaya también José Luis para moderar la situación mentalmente y ya está, ¿verdad, José?
No, yo con mis caramelos ya soy feliz.
Bueno, pues con esto aquí lo dejamos y hasta la semana que viene a todos.